Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy regresó la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer, ya para seguir preparando, prácticamente ultimando lo que va a ser el partido del próximo domingo frente a la Morevieta. Tanto el jueves como el viernes y también el sábado, sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El sábado conoceremos la convocatoria del conjunto amarillo de cara a ese partido, porque va a viajar el mismo sábado la expedición de la Unión Deportiva rumbo hacia Vizcaya. Hablamos ya de la jornada vigésima del calendario en la segunda división del fútbol español. Por cierto, Peñaranda ya está con el grupo, ya puede estar disponible, pero lo previsible es que no juegue el partido frente a la Morevieta y sí el encuentro de Copa del Rey del próximo miércoles 15 de diciembre en Zorrilla frente al Real Valladolid. Partido de eliminatoria de Copa del Rey ante un equipo de segunda división y además a domicilio por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. También pendiente de lo que va a ocurrir en nada, en aproximadamente 5 horas, 58 minutos y 30 segundos. A las 8 de la noche se alza el telón a otro partido de la Eurocup del Gran Canaria. Tiene que recibir al Radio Far en el Gran Canaria Arena. Escuchemos al técnico ayudante, a Víctor García.
Y lo que sí tenemos que saber que de la exigencia que tiene este mes, ¿no? Por el número de partidos y por los rivales contra los que nos vamos a enfrentar, que creo que al final lo importante es, después de este parón, volver a la dinámica de doble partido y a la exigencia que ello conlleva a nivel físico y a nivel mental, ¿no?
Sí, sobre todo porque fíjense el calendario que tiene el Gran Canaria para el mes de diciembre. Hoy frente al Radio Far, el próximo sábado en casa nuevamente ante el Baxi Manresa. El miércoles partido frente al Budoknow de competición europea a domicilio. También encuentro fuera de casa ante el Bilbao Basket el domingo 19 de diciembre. Recibe el 22 de diciembre al conjunto del Bolonia, del Virtus, en el Gran Canaria Arena. Juega fuera de casa el 27 de diciembre frente al Murcia. Y también ante el Valencia Basket, pero eso será ya el 3 de enero del 2022. Fíjense, menudo mes de diciembre que tiene el Club Baloncesto Gran Canaria, no solo de la Liga ACB, sino también de la competición europea. Y también tenemos hoy SEP Cup, partido de vuelta del Club Voleibol Wawas en Bélgica frente al Menen. Intentará pasar la eliminatoria, seguir adelante en la competición europea. Escuchamos a Jorge Almanza.
Queda una semana súper importante yendo a Bélgica y luego a Melilla, así que no queda otra que seguir y darle duro.
Recuerden que queremos también que hagan la radio con nosotros y que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05. 610-1080-05. Fíjense, ya está llegando un mensaje, ya está llegando otro mensaje a nuestro WhatsApp de la Unión Deportiva, de Mel, del partido frente a la Morevieta, de básquet con el Gran Canaria, de voleibol con el Guaguas, lo que ustedes quieran. 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 3 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Después también hablaremos mucho de baloncesto, no solo del Gran Canaria, sino de la Global Gran Canaria que se va a celebrar, Global Young Gran Canaria 2021, que se va a celebrar en nuestra isla en nada. Después hablaremos con Falo Calvo. También toda la actualidad en torno al balonmano. Sabes que está jugando la selección española de balonmano femenino el Mundial, además que es en España, lo ha ganado todo en la primera fase y arranca la segunda fase del torneo. Después también escucharemos a protagonistas en torno a lo que va a ser esta segunda fase y los objetivos que tiene la selección española para lo que va a ser esta segunda fase, este Mundial, que además se está celebrando en la península, en España. Vamos con dos técnicos que además van a ser dos próximos rivales de la Unión Deportiva Las Palmas. Uno, el míster de la Morevieta. Otro, el entrenador del Real Valladolid. Arrancamos por la Liga, porque cronológicamente hablando es lo más cercano que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, el partido en Vizcaya frente al Amorebieta. Contento Íñigo Vélez por la primera victoria fuera de casa, que ojo, además rompe la racha en casa del Málaga, que no había perdido hasta este encuentro frente al conjunto vasco. Escuchamos a Íñigo Vélez.
Al final, como entrenador, pues bueno, conoces a los rivales y tienes, lo visualizas, ¿no? Antes del partido, pero también lo visualicé en Oviedo y no estuvimos bien. Entonces, que sí que todo lo que habíamos trabajado, o tampoco nos ha dado mucho tiempo a trabajar, más que nada a hablar por el tema de la Copa del Rey, todo lo que teníamos que hacer para hacerles daño, creo que lo hemos hecho. Y luego hemos defendido yo creo que muy bien, pues todos esos ataques que han podido tener, balones arriba o jugadas por banda. Al final sale el partido que crees que trabajándolo sale, y así ha sido, nos ha salido perfecto, y luego también yo creo que el trabajo de los jugadores pues es increíble, ¿no? Más que nada con balón estamos acertados, pero luego sin balón yo creo que mis jugadores se han pegado una paliza increíble.
A pesar de la victoria, sigue en la parte roja de la tabla clasificatoria, ante penúltimo la Borelleta con 17 puntos. Después de 19 jornadas, 3 victorias, 8 empates, 8 derrotas, ha marcado 22 goles y ha encajado 29. Eso el domingo, en Liga, pero el miércoles, Copa, frente al Real Valladolid en Zorrilla. Este es Pacheta, técnico del conjunto pucelano.
Que eso es lo que tenemos que ajustar. Tengo que asegurar eso, tengo que hacer que el equipo sea más consistente en esos momentos de inestabilidad que podemos tener, ¿de acuerdo? Porque el rival está en momentos mejor que tú no eres el mejor de todo, ¿no? Durante un partido suceden muchos partidos dentro, muchos momentos del partido. Y esos momentos del partido son los que nosotros todavía no tenemos virtud de adivinar y de parar los momentos del partido. Ese es un problema nuestro, ese. Eso es lo que tenemos que mejorar.
El Valladolid, que está quinto en la tabla clasificatoria, hablamos de la Liga, con 31 puntos, 9 victorias, 4 empates y 6 derrotas, pero será rival en la Copa del Rey de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo miércoles, día 15 de diciembre, que por cierto, lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, como también contaremos en directo el partido del domingo. Arranca a las 5 y cuarto. Desde las 5 lo contamos todo. ¿Dónde? Aquí, en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Amorebieta en el partido de la 20ª jornada de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Amorebieta, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, al igual que todo el deporte, pero el fútbol en particular, y en concreto la Unión Deportiva Las Palmas, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, a domicilio, toca en Vizcaya, el próximo domingo contra la Amorebieta, a las 5 y cuarto de la tarde, de las 5. Contamos el antes, contamos el durante, contamos el postpartido, escuchamos a protagonistas, lo analizamos absolutamente todo lo que vaya a ocurrir o lo que pueda suceder en ese encuentro del fin de semana. 2:08 de la tarde, a vuelta de pausa, ordenamos todos los datos que tenemos, que es muchísima información deportiva del día de hoy, ya pendientes de la competición europea, porque hoy hay baloncesto, hay Eurocup, hoy hay SEPCUP, hay compromiso de la competición europea en voleibol para el Guagua, hoy ha vuelto la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos y muchísimo más, que les contamos a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Después escucharemos a Víctor García, técnico ayudante del Gran Canaria, Sergio Miguel Camarero, a Jorge Almanza. Hoy tenemos baloncesto, competición europea, tenemos voleibol, competición europea. También analizaremos la última hora en torno al balonmano, con la selección española de balonmano femenino, que lo ha ganado todo, que ya está en la segunda fase, ese mundial que se está celebrando en España. Pero seguimos abordando la última hora de la Unión Deportiva. Recuerden que el próximo domingo hay partido frente a la Amorebieta y que la jornada arranca el viernes con el Sporting frente al Huesca. Para el sábado se va a jugar el Burgos Fuenlabrada, el Ibiza contra el Girona, Almería entre el Real Zaragoza y también dos partidos más que tenemos para el sábado, Eibar Málaga y Club Deportivo Tenerife ante el Lugo. El domingo el grueso de la jornada, Leganés Ponferradina, Valladolid Oviedo, Alcorcón Cartagena y el Amorebieta frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El lunes ponemos el candado a la jornada vigésima con el partido a las 8 de la noche entre el Club Deportivo Mirandés y la Real Sociedad B. 2 y 10, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, I go, Ani. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ganó, que era lo importante, y se acabó con esa mini racha negativa que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en tres jornadas, ¿no?
Sí, era importante, y era importante también hacerlo de una manera que generara un poco más de confianza, que lo que habíamos visto en los próximos partidos, dejando portería cero, y todo eso lo consiguió la Unión Deportiva, es verdad, y bueno, no se trata de restar méritos ni de extender de alguna manera una opinión negativa, pero también hay que señalar que ante un rival muy disminuido, ¿no? Como es el Sporting, que vino al estadio de Gran Canaria, que la verdad es que uno se explica cómo es que lleva una racha tan pésima, ¿no? Pero como tú decías, era importante poner fin a la mala dinámica, a esa cadena de derrotas, y la Unión Deportiva lo consiguió. A ver si a partir de ese triunfo contra el Sporting el equipo vuelve a remontar en cuanto a sensaciones, ¿no? Pero bueno, se defendió la sexta plaza y esta es la pelea, ¿no? A partir de que el equipo haya entrado en la zona de privilegio, fin de semana tras fin de semana, intentar mantenerse en ese grupo de arriba.
¿Te preocupa, Jesús, la falta de definición que tiene el Orden Deportivo?
Yo creo que para mí el principal problema está en los goles que se han encajado, más que en la falta de definición, ¿no? Ya sabemos que en el fútbol la cosa arriba con los delanteros es una cuestión de rayas. Yo he comentado en alguna ocasión aquí que bueno, teniendo en cuenta la variedad y la cantidad de atacantes que tiene el equipo, pues se trata de dar con los que vayan anotando cada jornada. Ahora fíjate, le está tocando en racha Benito, que no es de los futbolistas digamos más adelantados del equipo, pero es el que está llegando y el que está teniendo acierto de cara a la portería contra él. Yo creo que el problema de Las Palmas no es el capítulo realizador. Yo creo que ahí Las Palmas siempre se va a defender. Es verdad que el equipo genera pues muchas ocasiones para los goles que termina marcando, pero no es de los equipos menos goleadores de la categoría, todo lo contrario. Yo creo que el problema donde lo está teniendo el equipo este año es atrás, que se están encajando más goles de los que debería aspirar encajar un aspirante al ascenso. Desde luego insisto que los números realizadores son mejorables, pero a mí me parece que el equipo tiene, le sobra potencial en la plantilla para mantener unos datos realizadores adecuados a las aspiraciones que tiene el equipo, ¿no?
Claro, porque viendo cómo está la tabla clasificatoria, efectivamente de los 12 primeros clasificados, es decir, de los equipos que a día de hoy tienen opciones de jugar playoffs o subir directamente, es el segundo que más goles tiene en contra.
Sí, han encajado muchos goles, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema del equipo, ¿no? Que ya el año pasado pues tuvo muy malos datos a ese nivel, y que este año por desgracia no ha mejorado de forma clara ese balance defensivo, que ya el año pasado le costó hacer una temporada gris, y que este año está amenazando pues la buena trayectoria que lleva el equipo en la zona alta de la clasificación.
Sí, fíjate que ahora tenemos el Amorebieta, tenemos Valladolid, vamos a acabar el año contra Eibar en casa, pero a partir de Eibar sí tenemos una especie de angliru que yo creo, Jesús, que va a marcar dónde puede estar la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife posteriormente, la Almería, acabamos el año contra Eibar, insistimos, tres partidos claves, ¿no?
Bueno, aquí yo creo que cualquier partido, cuidado con el partido del domingo, la Amorebieta es verdad que es un equipo que está en la zona baja de la clasificación, pero la Amorebieta le ganó a la Almería, le ganó al líder, es verdad que en el mes de septiembre, pero ahí está el dato, en la Amorebieta no ganó el Eibar, que es otro de los equipos que está arriba, y en la Amorebieta el Valladolid se llevó 4.
Y le acaba de ganar el Málaga afuera.
Sí, cuidado con este equipo que puede resultar muy irregular, pero que ha demostrado que le puede ganar a cualquiera en esta categoría, ¿no? Yo sí es verdad que las cosas a priori pues parecen de una manera, pero yo creo que el ascenso y los objetivos, especialmente en esta categoría, se consiguen con la regularidad, ¿no? Es importante, evidentemente, dar la talla ante los equipos, ante los gallos, ante los equipos de arriba, porque ahí es verdad que los puntos valen dobles, pero donde verdaderamente se consiguen los ascensos y los objetivos de estar en el playoff es cada domingo en todos los partidos, ¿no? Ahí es donde se llena el granero y donde se consigue mantenerse en la zona alta de la clasificación para el último tercio de la competición alcanzar el objetivo.
Estamos finalizando el año, quedan 23 días para darle la bienvenida al 2022 y para que se abra el mercado de invierno. Si fuera director deportivo de Las Palmas, ¿dónde apuntalarías el equipo? ¿Dónde irías para firmar algún jugador?
Sigo pensando que en el centro del campo y jugador de corte defensivo, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que centrarse. Yo probablemente haya otras posiciones que se podrían reforzar, pero estamos hablando del mercado de invierno, donde rara vez se consigue incorporar jugadores que realmente te den un salto de calidad y mucho menos si estás pensando en el capítulo goleador, pues el goleador es el gol es lo más caro que se compra, lo más difícil de encontrar en la categoría, y en un mercado de transición como el de invierno es difícil que lo encuentres y a buen precio, con las cantidades que maneja un equipo de segunda. Yo me centraría en tratar de incorporar un buen medio centro defensivo para el equipo que también pueda servir de central.
¿Qué veremos en la Radio Televisión Canaria los próximos días en deportes?
Pues tenemos este fin de semana fútbol de primera división, la primera Iberdrola con el Granadilla, que el domingo por la mañana se enfrenta a Eibar en tierras guipuzcoanas, y ese partido a las 10:30 lo vamos a ver en directo en la tele este próximo domingo.
Qué bueno, estaremos pendientes. Jesús Alberto Rodríguez, que siempre es un placer, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta ahora, 2:17 de la tarde, seguimos analizando a la Unión Deportiva. Vámonos ahora a la redacción del Canaria 7. Alberto Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se perdió contra el Zaragoza, se cayó frente al Málaga, también contra el Leganés, había que ganar, se ganó frente al Sporting, rompimos esa racha.
Sí, era lo importante, volver a la racha de victoria, volver a romper esa mala inercia que estaba acumulando el equipo en las últimas jornadas. Quizás el más doloroso pudo ser el Zaragoza por esa racha inmaculada que tenía el equipo, que se mostraba muy fiable, sobre todo como anfitrión. El accidente aparatoso contra el Leganés en Butarque, por lo abultado del marcador, pues empezaba a sonar en el entorno del equipo cierto run-run y dudas, ¿no? Por el rendimiento que estaba ofreciendo, porque el equipo volvía a dar síntomas de endeblez defensiva en su estructura defensiva, y porque tampoco estaba acertando ni estando a la altura de las expectativas, sobre todo del potencial ofensivo que tenía el equipo de Pepe Mel, y le costó contra el Sporting, tuvimos que esperar a un gol casi de rebote. Si bien es cierto que Benito buscaba el segundo palo y lo hizo muy bien en ese lanzamiento, costó más de la cuenta, de manera inmerecida, porque el equipo fue superior contra el Sporting, porque mereció haber ganado mucho antes y sin tanto suspense. Pero bueno, afortunadamente, como dice Juanfran, el equipo volvió a ganar, rompió esa mala racha de resultados, y ahora a ver el partido del próximo fin de semana con cierto optimismo o con menos presión de la que estaba acumulando el equipo con la mala racha de resultados.
Sin duda. Si miramos el puzzle de la clasificación, Alberto, podremos buscar más equipos, pero bueno, vamos a poner los 12 primeros con opciones de jugar al play-off o de subir directamente. La Unión Deportiva Las Palmas es el segundo equipo más goleado de los 12 primeros, solo le supera al Cartagena.
Sí, y tampoco se está mostrando eficaz, demasiado eficaz en la portería contraria, y esos números tiene que arreglar el Pepe Mel, porque es algo de entrenador, es lección táctica, y también el propio equipo cogiendo mucho más confianza, está desaprovechando muchas ocasiones en el área rival, y como decía anteriormente, está recuperando esa endeblez defensiva, esa falta de contundencia que puede lastrar muchísimo las condiciones y las opciones del equipo de pelear por el ascenso, si bien de manera secundaria a través de la promoción de ascenso o incluso logrando el ascenso directo, que ahora parece que se ha descolgado un poquitín el equipo de PPB. Pero insisto, los equipos que saben aprovechar sus ocasiones, pero que sobre todo son muy fiables, son muy estables defensivamente, son los que tienen el premio final al final de la temporada.
Te mirando ya en el Amorebieta, ¿cómo crees que va a ser el partido? En casa, 10 puntos ha conseguido y viene de ganar frente al Málaga. No sé si lo ves como un campo que puede ser accesible para Unión Deportiva.
A priori sí, por el nombre del rival y por las circunstancias, pero yo creo que el peor enemigo fuera de casa de la Unión Deportiva Palma es el propio equipo, su propia mentalidad, su manera de afrontar los partidos. Esperemos que no vuelva a cometer los errores que ha tenido incluso esta temporada, también temporadas atrás, que al final le han costado pues muchos disgustos. Bueno, el ejemplo de San Sebastián, de la Real Sociedad B, no cuadra demasiado a la hora de encarar el partido, que fue la única victoria, la primera victoria fuera de casa esta temporada, por la manera que tienen de afrontar los partidos, de la filosofía de juego los dos equipos, si entramos en comparaciones. Pero insisto, yo creo que mucho dependerá de lo que haga la Unión Deportiva Las Palmas para lograr una victoria, lograr sumar de 3-3 de nuevo fuera del Estadio Gran Canaria. Insisto, el protagonismo lo debe tener por ambición, por plantilla, por potencial la Unión Deportiva Las Palmas, y depende de eso, del rendimiento de su propio equipo, sin tener que estar condicionado por el Amorebieta.
Sí, se ha demostrado, Alberto, la Unión Deportiva Las Palmas en la plantilla tiene mucho talento, jugadores determinantes que marcan la diferencia, sí, sobre todo el centro del campo hacia arriba, pero hay otros equipos como la Ponferradina, como el Club Deportivo Tenerife, podemos meter al Oviedo, que han hecho equipo, más que plantilla, un equipo solvente, ¿no?
Sí, y la Unión Deportiva Las Palmas destaca por sus individualidades, pero no tanto por su manera de afrontar los partidos como equipo, efectivamente, como tú hablas, ¿no? Y las comparaciones son odiosas. Podemos entrar en comparaciones con el Club Deportivo Tenerife, que está ahí en la zona alta de la clasificación, cuando no se esperaba que tuviese una situación tan holgada o que incluso se colase entre los favoritos por el ascenso de categoría. El Tenerife aprovecha sus ocasiones de gol, las pocas que genera, y sin embargo es un equipo que le cuesta mucho que le meta la cuchara, ¿no? Que es un equipo muy difícil de superar, que es muy firme en defensivamente, ¿no? Y las comparaciones, insisto, son odiosas. Ahora que se acerca también el derbi otra vez en Canarias, esta vez en el Heliodoro, quizás esa fiabilidad es la que le falta a la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo mejores nombres o mejores individualidades que, como bien dices, otros equipos que sí que están encaramados en la zona alta de la clasificación.
Sí, porque esa es otra. Tenemos a Eibar para acabar el año en casa, arrancamos el año contra el Club Deportivo Tenerife, después tenemos a la Almería, final de 2021, arranque de 2022, clave, no definitivo, pero sí importante.
Sí, para posicionar definitivamente a la Unión Deportiva Las Palmas de cara al momento crucial de la temporada, puede ser muy importante para dos cosas, ¿eh? Es una moneda al aire que se juega en las próximas semanas la Unión Deportiva Las Palmas para estabilizarse e incluso optar a metas mayores en la zona de promoción de ascenso de categoría, o lo peligroso que puede ser descolgarse e ir con muchos puntos en desventaja en afrontar las jornadas cruciales, la recta final de la temporada, aunque todavía quedaría mucho y la categoría se dan muchas vueltas durante todo el campeonato, sí que son semanas muy importantes para el equipo. Y entre medias, final de año, el arranque del 2022, entre medias la apertura del mercado de fichajes, invernal de fichajes, que se da la circunstancia de que la Unión Deportiva Las Palmas tiene toda la pinta que va a tener que recurrir, entre otras cosas porque le faltan piezas clave. Pues la baja de Sergio Ruiz en el centro del campo es matemática, ya no puede contar Pepe Mel con un futbolista que en teoría debía ser el equilibrio del equipo en el centro del campo, y también está teniendo algunas carencias en cuanto al gol o incluso apuntalar la defensa, ¿no? Veremos lo que sucede. Yo creo que serán semanas determinantes en la clasificación y también en la configuración de la plantilla de cara a la ventana invernal de fichajes.
¿Qué te parece más importante para reforzar el equipo?
Bueno, al final estamos hablando de tres posiciones claves, ¿eh? El centro del campo, en el que, insisto, falta la figura de Sergio Ruiz, pero también yo creo que necesita mayor fortaleza defensiva. Yo confío en el potencial ofensivo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos hablando de cuestiones de racha y no está teniendo tantas ocasiones, no tanto ocasiones, sino rentabilidad ofensiva en las últimas semanas, pero bueno, tiene nombres que pueden solventar esa esa carencia que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas la última semana. Yo me atrevería a hablar más de reforzar el centro de la zaga, que el equipo tenga más fiabilidad atrás y sobre todo el centro del campo de nuevo, insisto, porque falta una pieza y es matemático que a la salida de Sergio Ruiz debe suplirse con otro futbolista para la medular.
Por cierto, y por curiosidad, Alberto, ¿cuándo la próxima escalada?
Bueno, después de los años que hemos vivido y con las complicaciones de lo que supone una pandemia, ha quedado todo un poco en el aire. Ojalá que pronto podamos anunciar siguiente aventura y expedición, será el deseo. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y espero que muy pronto podamos tener un anuncio sorpresa.
Que así sea. Alberto Artiles, siempre es un placer. Un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Recuerden que la Unión Deportiva Las Palmas está en la sexta plaza de la tabla clasificatoria con 30 puntos. Mirando hacia arriba, ahora mismo estarían en ascenso directo de la Almería con 42 y la Ponferradina con 35. Jugarían play-off de ascenso el Eibar, el Club Deportivo Tenerife, el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ojo, porque séptimo es el Oviedo con 28, Girona octavo con 27, con 26 de tres equipos, el Zaragoza, el Cartagena y el Málaga, y con 25 está el Huesca y el Burgos. Todavía todo por decidir, estamos todavía en la primera vuelta, falta finalizar la primera fase de la liga y arrancar la segunda, definitiva mitad de lo que es la temporada 2021-2022 en la Liga Smartbank. Por abajo, parte roja de la tabla, último el Alcorcón, penúltima la Real Sociedad B, antepenúltimo la Morevieta, próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas en Vizcaya el próximo domingo, y también en descenso el Fuenlabrada, pero también muy pegadito. El Fuenlabrada está con 19, el Mirandés está fuera de la zona roja de la tabla, pero está con 20, el Leganés con 21, luego con 22, bueno, por arriba, por abajo, todo por decidir, ascenso directo, promoción, descenso, sabemos cómo es la segunda, tres victorias te colocan en la parte alta de la tabla clasificada y viceversa. Tres partidos malos te pueden situar en una zona complicada de lo que es la tabla clasificatoria en la segunda división del fútbol español. 2:27 de la tarde, pequeña parada y abordamos ya la última hora en torno al mundo de la canasta. Tenemos que hablar también del Gran Canaria. Estamos en la cuenta atrás. Hoy partido de la Eurocup del conjunto amarillo frente al Radio Farve.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 650-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:28 de la tarde, después hablaremos de la segunda ref, también del grupo cuarto, donde están los equipos canarios ya preparando lo que va a ser la próxima jornada y muchas noticias, mucho análisis. Después tenemos que hablar de la Champions, hubo ayer, también hay en la jornada de hoy, lo pueden seguir en directo en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, y también protagonistas del voleibol, se la juega hoy el Guaguas, partido de vuelta en Bélgica para el equipo de camarero de la SEP Cup frente al conjunto del Menem. Pero ahora, 2:29, vamos con el básquet, con la CB. Y es un lujo, como siempre, hablar y saludar aquí en la cadena COPE a don Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Francisco, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos disfrutando de un día, entre comillas, de relax. Tardías de casa, pero de relax.
Hablamos enseguida de la Eurocup, también de lo que le viene por delante al Gran Canaria. ¿Pero qué te pareció el partido del pasado fin de semana ante el Burgos? Derrota, no sé si sorprendente en casa del equipo de Fisac, ¿no?
Bueno, para cómo ha sido el recorrido de los dos equipos, fue una sorpresa, evidentemente. Al menos se puede decir que cuando hay cambio de entrenador, hay un tipo de revulsivo en la otra plantilla o en el otro club, pues sí, hay una reacción, pero era un partido que era una prueba, un examen para el Gran Canaria, sobre todo en cuanto a lo que es el carácter, ¿no? Que es una cosa que Porfirio Fisac ha estado subrayando durante, bueno, desde que llegó a Las Palmas, pues ese carácter que tiene que ver cuando juega ese tipo de partido y lo tienes que ganar, pero sabiendo que el otro equipo necesita como agua de mayo, pues esa victoria, ¿no? Entonces, ese carácter no faltó para el partido contra el Herrera San Pablo Burgos.
Claro. Fíjate que yo no sé cómo lo ves, Anicet, el margen de error es prácticamente mínimo, no diríamos que nulo, pero mínimo el que tiene el Gran Canaria para jugar la Copa, porque ya está el Unicaja, está el Baskonia con 6 victorias, el Breogán y el Andorra están con 5, el Gran Canaria es octavo con 7, ya prácticamente no te puedes permitir el lujo de tropezar, de caer, ¿no?
No hay margen de error, yo creo que son como un grupo de 9 equipos que pueden estar. El Lenovo Tenerife está con 8 victorias, pero el Gran Canaria está con 7, Unicaja 6, el Baskonia con 6, el Breogán y Moraván Andorra con 5 victorias, entonces son como 9 equipos. El margen de error es no apto para cardíacos, ¿no?
Sí.
Así que los partidos que tocan ahora, pues contra el partido contra el Ratio Farma Ulm es vital para recobrar esa confianza y esa seguridad en el juego, pero luego pues toca Manresa, que está jugando fenomenal, y no creo que Pedro Martínez le permita a su equipo ganar, y luego el 19 de diciembre contra el Bilbao también, ¿no? Porque son esos equipos que ponen a prueba su grado de carácter en la Liga ACB.
¿Tan importante, Anicet, es la ausencia de André Olbisí para la Gran Canaria?
Se intentó solventar, evidentemente, con la capacidad que tiene AJ Slaughter para jugar ese puesto de uno, y luego pues con Chris Kramer para tener esas características también de fuerza, de garra y de intensidad que siempre imprime Andrew Albici, ¿no? Es evidente que la falta de Andrew Albici se está notando mucho, porque quizás en cuanto a lo que es carácter y ese empuje que cada uno de los jugadores tienen que tener, pues Andrew Albici es un jugador que quizás aportaba una gran porción de ese carácter, sobre todo esa determinación en hay que ganar sí o sí, hay que salir con el cuchillo entre los dientes, pues quizá las características de la plantilla no cumplen con ese requisito.
¿Te gusta el formato de la Copa, Anicet? Va a ser en Granada, no está en Liga CB, con lo cual va a ser limpio lo que los 8 primeros jueguen en la Copa del Rey. ¿Te gusta ese tipo de formato?
Bueno, hablando de lo que es lo justo, ¿vale? Es mejor que sea ese formato para que todos los 8 primeros sean pues por méritos propios, ¿no? No solamente porque estoy acogiendo el evento, siendo anfitrión, como le ha pasado aquí al Unicaja Málaga hace 2 temporadas, pues eso, ¿no? Que se sepa que son los 8 mejores en esta fase de la temporada, y luego permite también difundir y seguir diseminando lo que es la cultura del baloncesto ACB en distintos puntos de España, y que una ciudad que lo quiera acoger y tiene los apoyos tanto de su entorno como de las empresas, pues que también lo pueda acoger, ¿no? Hay muchas ciudades en España que tienen una riqueza cultural muy importante, como lo es el Granada, evidentemente. A mí me gusta ese formato.
Y el Unicaja que parece que empieza a despertar, está ahí también, ¿no? Con ese objetivo de la Copa.
Bueno, el tema, Juanfran, es muchas veces cuando hay esa pequeña victoria o 2 victorias, pues parece que ya todo es positivo, o con una derrota parece que todo es negativo, ¿no? En el caso de Gran Canaria, esa derrota contra el San Pablo Burgos le mantiene entre estos 8 primeros en la clasificación para estar en la Copa del Rey, pero para el Unicaja la victoria contra el Real Betis pues le da un punto de optimismo para su público sobre todo, y para la plantilla que lidera José Cascitari, pero la pelea está ahí ya, como lo hemos comentado, son 7, 8, 9 equipos que están ahí agarrados a intentar meterse entre esos 8 primeros, y el Unicaja sigue teniendo las mismas características en cuanto a lo que es su plantilla. Si no hay un cambio en la configuración de la plantilla, su rendimiento va a seguir siendo este, ¿no? Que a veces están concentrados, sobre todo en defensa, y tienen acierto en control dentro del ritmo del partido y ofensivamente en cuanto a la anotación, pues sí que tiene opciones, pero hay una debilidad defensiva que es característica, pues varios de los equipos que están en esa franja de séptima hasta la undécima plaza de la Liga ACB, ¿no? Incluido el Gran Canaria Palace, ¿no? La defensa es clave.
Enseguida te pregunto, Aniset, por la NBA y en concreto por un nombre propio, como es el de Santi Aldama, pero claro, mirando el calendario del Gran Canaria, hoy frente al Radio Far, el sábado recibe al Manresa, juega fuera de casa frente al Budoknok, fuera de casa ante el Bilbao, recibe a la Virtus de Bolonia y acaba el año en casa contra el Murcia. Arranca el 3 de enero fuera de casa contra el Valencia. Estamos hablando que en un mes se va casi a decidir todo, ¿no?
Se decide muchas cosas. Todo, evidentemente, porque tanto para el público, la historia del Gran Canaria de Herbalife, para lo que es la institución que la apoya, que es el Cabildo, para los patrocinadores, estar en la Copa del Rey es algo fundamental y casi vital, ¿no? Pero la temporada es muy larga. La Eurocup es una temporada también larga, con bastante dificultad, no solamente los departamentos, pero el nivel de los equipos. Pues en ese periodo de tiempo, hasta Reyes, hasta la Copa del Rey y la Fiesta de los Reyes y de los Reyes Magos, pues el equipo tiene que estar a ese nivel de compromiso, de entrega, de carácter y de... hay una palabra que muchos de los chavales que entrenan a veces utilizan, que es la superación, es superarse en cada partido, sobre todo en defensa, para que luego te dé la seguridad en ataque. Pues ahí se va a demostrar, ¿no?, el carácter de esta plantilla del Herbalife Gran Canaria.
Y una última cuestión, Santi Aldama, parecía que estaba jugando los últimos minutitos en el arranque, cuando los partidos estaban decisivos, ya está saliendo en primeros, segundos, cuartos y teniendo unos números extraordinarios.
Tú y yo lo comentamos la semana pasada, Juanfran. Santi está creciendo, está progresando. Hoy en día, como todo va tan rápido, el telemando hace que, o el WhatsApp, el Twitter, hace que todo va como muy, muy rápido.
Sí, es verdad.
Pero siendo su primera temporada, él está respondiendo como yo creo que debe ser para un jugador de primer año, sobre todo con su juventud. No es un jugador de primer año en la NBA con 22 años, después de cursar sus 4 años de universidad, es un jugador de 20 años con mucha madurez, está trabajando poco a poco. Es evidente que con lo que trabaja él, su compromiso, su seriedad, los técnicos le van a ir dando esa confianza, él mismo se va a ir mereciendo esa confianza. Su talento ya es algo que es vigente, es algo que es muy evidente, pero sigue siendo muy joven y físicamente aún Santi Aldama necesita crecer en cuanto a fortaleza, a solidez física, porque mentalmente cumple con todos los requisitos.
Aniset Labodrama, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanfran. Muchas gracias.
Igualmente. Hasta la próxima. 2:38 de la tarde. Vamos a hablar también de un evento importante, grande, que vamos a tener aquí en la isla de Gran Canaria, la Global Jam Gran Canaria 2021. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo está mi niño?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, vi comiendo con la familia, yo
eso
creo que
bueno.
Inmejorable, ¿no?
Sin duda. Del 16 al 18 de diciembre, ¿vuelve después de la pandemia la Global Jam Gran Canaria 2021?
Pues sí, la verdad que después de un año en el dique seco por los inconvenientes que teníamos el año pasado para poder, sobre todo, desplazar equipos a la isla, pues bueno, este año nos hemos puesto, bueno, manos a la obra, también teniendo muy en cuenta que hemos tenido muy poco tiempo para trabajar en todos los aspectos, que todavía seguimos teniendo muchas, digamos, restricciones para poder llevarlo a cabo, pero aún así, bueno, estamos a 8 días del evento, que empieza el día 16 en el Gran Canaria Arena, este torneo sub-19, que este año estrenamos el cuadro femenino, con 4 equipos de la, digamos, en el cuadro femenino, aunque ya el próximo año seremos 8 y 8 por... digamos, para el torneo femenino, el torneo masculino. Y como te decía, pues bueno, nos hemos tirado para adelante y vamos a hacer un torneo otra vez, pues bueno, que es un disfrute ver el baloncesto en esa categoría, es sub-19, masculino y femenino, y bueno, con un nivel tanto individual en cuanto a jugadores y jugadoras como colectivo bastante interesante. Y esta cuarta edición, pues bueno, ahora estabas hablando de Santi Aldama, ¿no? Pues nos recuerda que en la segunda edición Santi Aldama, un jugador que todavía, bueno, no había despuntado, pues bueno, su primer torneo así importante con equipos como el CSKA, como el Granca, como el Skill Factory, etcétera, pues fue, se llevó no solamente el trofeo de MVP del torneo en ese diciembre de 2018, sino de máximo anotador y máximo reboteador. O sea, ahí ya la partió, y en verano el propio Santi Aldama fue el MVP del torneo del europeo sub-18 con la selección española. O sea, bueno, lo tenemos muy en cuenta a un jugador como Santi Aldama y otros que han sido también MVP y que seguirán siendo en las futuras ediciones como paso importante en sus carreras en la etapa formativa, ¿verdad?
Del 16 al 18 sí. En el Gran Canaria Arena va a estar Estados Unidos, Italia, Alemania, Finlandia, Suecia. ¿Será todos contra todos?
Sí, bueno, verdaderamente, Juanfra, son equipos de esos países, no son los...
no son las selecciones, exacto.
Exacto, sí, el Bassano Basket en Italia ahora mismo es la cantera más potente, el equipo de cantera más potente en categorías masculinas. En femenina tenemos al Spar Gran Canaria, que es la cantera más prolífera del básquet español en las últimas décadas. Aparte del Gran Canaria Baloncesto, el Gran Canaria Baloncesto también es masculino, al igual que el Canaria de la Laguna, y luego equipos de Italia, de Estados Unidos, de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca. Bueno, un elenco de sobre todo de países también emisores de turismo de primer nivel, que no solamente van a seguir el torneo, sino que también van a ver las excelencias de cómo se celebra un torneo de estos a 22 grados, mientras ellos están a menos 10, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese doble componente de competición y turístico y promocional de no solamente de Gran Canaria, sino de las Islas Canarias, y bueno, ese es un poquito el objetivo de este torneo, que cada vez es más seguido. El año pasado tuvimos un seguimiento brutal, no solamente en los partidos en cancha, sino también en lo que es el seguimiento del streaming, que fue brutal, y este año estamos seguros que va incluso a ser probablemente el doble, ¿verdad?
Me imagino que los equipos, en este caso los encargados de llevar el scouting en los diferentes equipos de ACB, y seguro que en algunas ligas europeas ya te han pedido invitación o poder estar en el torneo, ¿no?, para seguir a algún jugador.
Bueno, te puedo decir, Juanfran, que en cada torneo hemos tenido ojeadores NBA en cancha. De hecho, bueno, para Memphis hay una agencia también en Europa que trabaja para ellos, y evidentemente tomó muy buena nota de Santi Aldama y de otros jugadores que también están en la lupa de los jugadores NBA, pero nos han visitado los Brooklyn Nets, equipos de ACB, Washington Wizards, universidades americanas por doquier, y luego el seguimiento que hay del streaming es exagerado. Las visualizaciones solamente del Global Jam 2019, que fue la última edición, me hace difícil no decir 2020, pues llegaron a la friolera de 25.000 visualizaciones, ¿verdad? Entonces, eso significa que no solamente que lo ven una vez, no son 25.000 personas, pero sí que hay mucha gente que lo ve y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver, y esos que están siguiendo a jugadores, y en este caso y a partir de ahora a jugadoras también, que claro, la WNBA, las universidades, los equipos potentes de Europa van a estar poniendo los ojos en este torneo, pues como cada año, intentando pues seguir las evoluciones de potenciales jugadores y jugadoras profesionales, claro.
Con todo el protocolo COVID, lógicamente, pero habrá público, ¿no?
Sí, a día de hoy hay público, ya sabes cómo está la cosa, cómo se mueve día a día. Nosotros el 16 pues tenemos bueno, todo previsto para que el torneo sea un torneo seguro. El protocolo de COVID pues es el que marca la normativa, digamos, regional y nacional, y evidentemente pues tiene que ser con mascarilla, pues no habrá concesiones, lo mismo que vivimos con el Gran Canaria Baloncesto hoy en día en lo que es la Liga ACB, y las entradas son gratuitas, pero hay que ir a la página web de Global Jam Basket del torneo.com para descargarse la entrada que es nominativa. Más que nada
para llevar el control, tema, ¿no?
Para llevar el control no solamente de que hay un número limitado de entradas, sino que el que entre tiene que entrar con su propia entrada, no pueden pasársela ni nada, y tiene que haber un registro pues que marca el protocolo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, la entrada es gratuita, pero sí se tiene que descargar por sesión, es decir, hay 3 sesiones, 3 días, y hay 6 partidos diarios. Te la sacas y vas cuando quieras, y te vas y vuelves a volver cuando quieras, y entras y sales. En ese sentido, cada uno con su entrada, pues la lleva digitalmente o en papel, y la presentan en la puerta y se la escanean y sin problema.
En la página de Global Jam, ¿no? Pueden sacar esa invitación.
Sí. GlobalJamBasket.com. Jam con J, GlobalJamBasket.com.
Ahí lo ponemos.
Ahí está bueno, pues bien, está, pues se ha puesto en grande para que vean el link para descargar las entradas, y se ha movido hoy, bueno, desde ayer que lo hemos puesto, pues ya tenemos un montón de peticiones de entradas que evidentemente se las descargan sobre la marcha. O sea, que en ese sentido lo único que tienen que poner es un DNI, un email, un nombre y punto, no hay más.
Qué bueno, lo recordaremos en los próximos días, del 16 al 18, la Global Jam Gran Canaria 2021, en el Gran Canaria Arena, no se lo pueden perder porque es un torneo extraordinario. Aunque lo hablaremos en los próximos días, el Global Jam, Falo, aprovechando que estás con nosotros, ¿cómo ves al Gran Canaria, la última derrota?
Bueno, pues la última derrota yo creo que muy parecida a la que se tuvo en Lugo, pues lástima que es una derrota que se ha tenido en casa, y la verdad es que no, sinceramente, para mí no entraba dentro de los planes, porque creo que aunque el equipo evidentemente se ha debilitado mucho con la baja de Albici, un Albici que este año es crucial para lo que pueda hacer el Granca como equipo, yo creo que había todavía potencial para mantener la intensidad esa que se tuvo durante 30 minutos, pero que en los 10 últimos minutos pues parece que perdimos y se le entregó un poco el partido a Burgos, que lo aprovechó, por supuesto. Burgos no pasa por su mejor momento, pero es un muy buen equipo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay partidos que te salen así, no puedes ni buscar justificaciones ni nada, simplemente evaluarlo. Oye, han sido mejores que nosotros, el equipo ha peleado, pero el otro equipo ha sido más certero al final, ha estado mucho más, sobre todo defensivamente, mucho mejor plantado que tú. El Granca yo creo que perdió las costuras defensivas en el último cuarto, y de entrar al final ganando de 7, pues pierde de 8, de 9, fue por ahí. Sí. La verdad es que una derrota merecida, yo creo que más de demérito del Granca que mérito del Burgos, que evidentemente durante 30 minutos pues no fue superior al Granca, pero aprovechó muy bien esta victoria. Y ahora pues a ver cómo afecta, porque lógicamente te quedan 5 partidos para confirmar o quedarte fuera de la Copa. Y el partido del fin de semana con Manresa, pues la primera final que va a tener el Gran Canaria por aquello de jugar contra un rival directo y en casa. O sea que las historias, digamos, se van haciendo conforme ganas o pierdes. No si tuviste o no tuviste a un jugador, en este caso no tienes al Albici, pero hay que buscar la manera de jugar, que bueno, que evidentemente esas debilidades se noten menos. Se hizo durante 30 minutos, pero no fue suficiente. El Granca tiene que buscar 40 minutos, digamos, con esos inconvenientes de buen juego para vencer a un Manresa que viene compitiendo muy bien, un equipo que juega bastante bien. Los equipos de Pedro Martínez son sólidos siempre, y en ese aspecto el Granca va a tener una prueba el fin de semana. Hoy tiene una en Eurocup importante. Evidentemente esta noche, y también creo que viene bien jugar rápido para recomponerte, si es posible, de los errores y prepararte para el domingo, ¿no? Para el partido de fin de semana.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Falo Calvo, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, cuídate.
Igualmente, Juanfra, gracias por la llamada, un saludo.
Hasta luego. 11 minutos para las 3 de la tarde, efectivamente. Juega el Gran Canaria contra el Radio Far, partido del Eurocup, a las 8 de la noche. Será ese encuentro. Enseguida escucharemos a Víctor García, el técnico ayudante del conjunto Gran Canario. Y el sábado, partido de Liga frente al Manresa. Además, el encuentro del Gran Canaria es el que abre lo que va a ser la jornada 13ª del calendario de la actual temporada. Se enfrentan el Gran Canaria y el Manresa a partir de las 5 de la tarde, misma hora para el Juventud frente al Betis. Ya a partir de las 8 menos cuarto, el Baskonia contra el Bilbao Basket, y también 8 menos cuarto del partido Burgos ante el Murcia. Ya para el domingo, el grueso de la jornada con el Breogán Andorra, Zaragoza Fuenlabrada, Real Madrid Unicaja, Lenovo Tenerife, Fútbol Club Barcelona y el Valencia Basket contra el Obradoiro. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa y a modo flash les contamos mucho más de la jornada de hoy, porque hubo Champions ayer, también hay hoy. Hoy tenemos baloncesto con el Gran Canaria frente al Radio Far. Hoy tenemos voleibol, competición europea del Guaguas. Todo ello lo comentamos, escuchamos a protagonistas, lo analizamos. A vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
El primer viernes de cada mes de 20 a 22:30 horas, disfruta de los boleros de Santa Catalina. Música en vivo y cena buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva en santacatalina.royalconcierge@royalhideaway.com y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:51 de la tarde, jornada de Liga ACB. Después iremos también con la segunda ref, grupo cuarto. Jornada interesante, la que tenemos por delante para los cinco equipos canarios. Y ojalá tengan suerte, quitando Las Palmas Atlético, los cuatro equipos restantes de la categoría, los canarios, el Mensajero y los otros tres gran canarios, están en descenso, en la parte roja de la tabla clasificatoria. Ojalá tengan suerte en la próxima jornada, enseguida lo analizamos. Pero vamos con las noticias, a modo flash, que son muchas de esta jornada. Y es que hubo Champions en el día de ayer, que se lo contó el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con el Real Madrid, que ganó frente al Inter 2-0 y está clasificado para la siguiente fase, el conjunto de Ancelotti, y también victoria del Atlético de Madrid 1-3 frente al Porto, también clasificado el conjunto de Diego Pablo, el Cholo Simeone. Escuchamos a Antoine Griezmann después del partido, de la victoria y de la clasificación del Atlético de Madrid.
El resumen de toda esta fase de grupo, este último partido que nos la jugamos, el último partido, eso es el Atleti, y es un orgullo para mí haber vuelto, y ahora estoy disfrutando mucho y ojalá podamos hacer una buena campaña en la Champions.
Y para hoy tenemos el Atalanta frente al Villarreal, el Salzburgo contra el Sevilla y el Bayern frente al Barça. Importantísimo el partido para poder seguir adelante por parte del conjunto azulgrana. Escuchamos al técnico, a Xavi.
Yo estoy trabajando y el equipo está trabajando para ganar mañana el partido y para pasar octavos. Esta es nuestra realidad. Después, lógicamente, tenemos otras competiciones que la Liga nos va a decir dónde estamos a final de temporada, pero no podemos tirar ninguna competición. Somos el Barcelona y hay que intentar ganar todas las competiciones.
Y se lo va a contar todo el tiempo de juego en la cadena COPE, el partido Atalanta frente al Villarreal, el Salzburgo contra el Sevilla y el Bayern contra el Barcelona. Al igual que también hoy a partir de las 8 de la noche juega el Gran Canaria en casa frente al Radio Far, partido de la Eurocup. Lo analiza el técnico ayudante del Club Baloncesto Gran Canaria, Víctor García.
Ya por fin insistió en la dureza de este mes de diciembre y lo que sí tenemos que saber que de la exigencia que tiene este mes, ¿no? Por el número de partidos y por los rivales contra los que nos vamos a enfrentar, que creo que al final lo importante después de este parón volver a la dinámica de doble partido y a la exigencia que ello conlleva a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Ahora encaramos una serie de partidos muy exigentes, ya con la exigencia que conlleva cada partido, pero también que nos van a determinar un poco dónde vamos a estar en la temporada. Bueno, es un equipo que está en buen momento, ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos y que juega con un estilo muy determinado. Ya llevan varios años, proponiendo un baloncesto de mucha intensidad.
Un equipo complicado el que va a tener hoy el Radio Far, el Gran Canaria, partido de la competición europea. Hoy miércoles en casa, Europa, Eurocup. El sábado en casa, Liga ACB, frente al conjunto del Manresa. Y hoy, pero en Bélgica, va a jugar el Club Voleibol Guagua. Partido de vuelta, es decir, decisivo de la eliminatoria para saber si sigue o no. Ojalá que sí, continúe adelante el conjunto Gran Canario en la competición europea. Este es su técnico, Sergio Miguel Camarero.
Los partidos son difíciles, es difícil y vamos a ir para allá sabiendo que es una cancha complicada, con un equipo muy bueno, no lo he visto jugar, pero nosotros tenemos nuestras opciones, nosotros ya dimos un pie al paso, ahora les toca a ellos, y nosotros vamos a ir para allá con todo sobre todo con mucha ilusión y con muchas ganas de pasar el eliminatorio. Sí, hay que ganar ahí. Tenemos que ir a ganar y a jugarlo. Y eso es lo más importante de todo. Y el equipo ha crecido mucho y cada día mejoramos y ahora nos toca el ir allí y como tú dices, la experiencia de la primera eliminatoria, pues que nos sirva y sacar el partido adelante.
En 30 segundos hablamos de balonmano femenino de la selección española.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad...
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España... Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La selección española de balonmano, que lo ha ganado todo en esta primera fase, se está celebrando en España el Campeonato del Mundo y ya arranca, además hoy, arranca la segunda fase la selección española con un partido importante que va a tener el combinado nacional y que estaremos también pendientes, por supuesto, en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE junto con la Champions, porque a las 7:30 de la tarde se enfrenta España ante Japón, ya en la segunda fase, insistimos, de la competición. Escuchemos a la capitana de la selección española de balonmano. Carmen Martín.
Sí, eso es. Estamos pues muy contentas, ¿no? Tener la oportunidad de llevarnos todos los puntos para la siguiente ronda, para la main round, pues es el trabajo bien hecho, ¿no? Que teníamos que hacer y uno de los objetivos. Pues muy bien, la verdad, estoy súper contenta. Al final tenemos la gran suerte de estar aquí en España, de que toda nuestra gente esté a nuestro alrededor. Con nosotras es una sensación única. Se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es... pues eso, algo inolvidable y espero que todas lo disfrutemos al máximo. Eso es, paso a paso, pero tenemos muchas ganas de que lleguen los siguientes partidos y de continuar. Al final es para lo que estamos aquí y es lo que realmente queremos, ¿no? Ir pasito a pasito, cada rival será un rival diferente en el que tendremos que adaptarnos, pero intentaremos darlo todo. La verdad que sí, creo que cada vez, con cada partido, ¿no? Y cada minuto que va pasando, vamos cogiendo mejores sensaciones, más tiempo juntas. Y bueno, eso al final yo creo que se nota.
Y para hoy tenemos ya el arranque de la segunda fase: Alemania-Congo, Brasil-Austria, Dinamarca-Hungría, República Checa-Corea del Sur, el Croacia-Argentina y el ya comentado, a las 7:30 de la tarde, hora canaria, se juega el partido entre España y Japón en el arranque de lo que es la segunda fase importantísima para la selección española de balonmano femenino. Apenas un minuto que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Hoy tenemos Champions con varios partidos donde hay equipos españoles: el Atalanta frente al Villarreal, el Salzburgo contra el Sevilla y el Bayern ante el Fútbol Club Barcelona. Se lo contará todo el tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama y todo el equipo de deportes. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para analizar lo ocurrido en la Champions y ya mirar también hacia la próxima jornada en cuanto a la primera división y toda la agenda polideportiva y España, por ejemplo, los manos femeninos, que es hoy el primer partido de la segunda fase. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles. Como siempre, sean muy felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao.